Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Cartas del Diablo a su Sobrino es una obra satírica y apologética de C.S. Lewis, publicada por primera vez en 1942. Presentada como una serie de 31 cartas escritas por un demonio veterano, Scrutopo, a su sobrino uruguayo. La obra invierte la perspectiva moral habitual para examinar cómo opera la tentación en la vida cotidiana. Su escenario, la Londres de la Segunda Guerra Mundial, sirve como fondo para una reflexión sobre la fragilidad humana, la rutina espiritual y las formas sutiles en que una persona puede alejarse del bien sin advertirlo. El libro combina humor irónico, crítica cultural y observación psicológica para exponer el contraste entre apariencia y realidad moral. Aunque está enmarcado en la tradición cristiana, su interés va más allá de lo confesional, porque analiza mecanismos universales de autoengaño, manipulación y debilitamiento de la voluntad. Por eso sigue siendo una de las obras más originales y comentadas de Lewis. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la inversión narrativa como recurso para analizar el mal sin moralismo directo. La principal originalidad del libro está en que Lewis no presenta la lucha entre bien y mal desde la voz de un protagonista virtuoso, sino desde la correspondencia de dos demonios. Esa elección le permite examinar la tentación desde dentro, mostrando estrategias, prioridades y errores de cálculo de quienes buscan corromper a un ser humano. Al poner al lector del lado de los tentadores, la obra evita el discurso doctrinal frontal y logra una crítica más incisiva, porque revela cómo el mal suele actuar con cálculo. Paciencia y banalidad, no con espectacularidad. Esta inversión también produce distancia irónica, lo que para los demonios es triunfo. Suele aparecer para el lector como mezquindad, obsesión o ridiculez. Así, Lewis usa la sátira para desmontar el lenguaje del mal y mostrar que muchas caídas morales no comienzan con grandes rupturas, sino con pequeñas concesiones. Distracciones y racionalizaciones. El resultado es una reflexión literaria más persuasiva que un tratado abstracto, porque convierte ideas teológicas en escenas mentales concretas y memorables. En segundo lugar, la tentación como proceso gradual y cotidiano, no como caída repentina. Uno de los ejes más importantes del libro es la idea de que la ruina moral rara vez ocurre por un acto aislado y extremo. Lewis insiste en que el deterioro espiritual suele avanzar por acumulación de hábitos menores: pereza, dispersión, vanidad, irritación, gula, orgullo o complacencia. Esa visión hace que la obra sea especialmente eficaz, porque desplaza la atención desde los pecados espectaculares hacia los objetos ordinarios que debilitan la voluntad con el tiempo. El paciente no necesita convertirse en un villano para alejarse del bien. Basta con que viva distraído, reaccione por impulso o reduzca su vida interior a costumbres mecánicas. Desde esa perspectiva, el libro enseña que la vigilancia moral no consiste solo en evitar acciones graves, sino en reconocer microdecisiones que moldean el carácter. Lewis muestra que el mal prefiere lo gradual porque lo habitual genera ceguera. Esa tesis sigue siendo relevante fuera del marco religioso, ya que describe un principio psicológico amplio: las personas suelen adaptarse a lo que repiten, y esa repetición puede normalizar conductas que antes habrían rechazado. En tercer lugar, critica de la modernidad, la distracción y la superficialidad mental, además de su dimensión espiritual. El libro funciona como una crítica de hábitos culturales modernos que debilitan el juicio. Lewis observa cómo la confusión intelectual, el ruido social, la conversación banal y la dependencia de lo inmediato facilitan la manipulación de una persona. Los demonios no necesitan siempre imponer errores evidentes. A menudo les basta con mantener al ser humano ocupado, fragmentado o incapaz de pensar con profundidad. En este sentido, el libro anticipa una preocupación contemporánea muy actual: la pérdida de atención como forma de vulnerabilidad moral. La modernidad aparece asociada no solo al escepticismo, sino también a la dispersión y al hábito de vivir reactiva e impulsivamente. Lewis critica las modas mentales, la jerga vacía y la sustitución del razonamiento por impresiones pasajeras, porque todo ello vuelve más fácil el engaño. La obra tiene así un valor intelectual claro, invita a distinguir entre pensamiento real y mera acumulación de estímulos. Su sátira no se limita a ridiculizar costumbres, sino que muestra cómo la superficialidad facilita la renuncia a la verdad, a la responsabilidad y a la vida interior. En cuarto lugar, psicología de la manipulación, orgullo, autojustificación y relación con los demás, el libro es también un estudio agudo sobre la psicología humana, especialmente sobre la forma en que el orgullo distorsiona la percepción. Lewis sugiere que muchas derrotas morales no se producen porque una persona ignore el bien, sino porque busca excusas para no practicarlo. El autoengaño, la complacencia y la necesidad de quedar bien con uno mismo son herramientas centrales en la estrategia demoníaca. A la vez, La obra muestra que la relación con los demás puede corromperse cuando se convierte en comparación, resentimiento o superioridad moral. Los demonios intentan que el paciente piense en términos de imagen, reputación y ganancia personal, porque eso deteriora la empatía y debilita la vida ética. Esta dimensión explica por qué el libro interesa incluso a lectores no religiosos, retrata mecanismos de manipulación muy reconocibles en la vida social, familiar y política. Lewis observa que la persona manipulada no siempre se siente engañada. Muchas veces cree estar siendo prudente, realista o moderna. La obra, por tanto, no solo denuncia el mal externo, sino la colaboración interior que cada sujeto puede ofrecerle cuando se niega a examinar sus motivos con honestidad. Por último, valor perdurable como obra de apologética, literatura satírica y lectura espiritual. La vigencia de Cartas del Diablo a su sobrino se explica por la combinación poco común de tres dimensiones: argumentación religiosa, calidad literaria y observación humana. Como apologética cristiana, propone una visión coherente de la batalla moral. Como obra satírica, lo hace con ironía y elegancia. Como análisis psicológico, ilumina comportamientos que siguen presentes en cualquier época. Esa triple condición hace que el libro resista lecturas muy distintas. Para creyentes, ofrece una herramienta de examen interior y una forma imaginativa de pensar la vida espiritual. Para lectores interesados en literatura, muestra cómo un formato epistolar puede sostener ideas complejas sin perder ligereza narrativa. Para quienes buscan entender la manipulación, es un mapa de estrategias que operan mediante distracción, orgullo y deformación del lenguaje. Su durabilidad también se debe a que no depende de una trama convencional, sino de una serie de situaciones y observaciones que pueden releerse con nuevos matices. Frente a otros libros de tema religioso, destaca porque no se armonea persuade mediante ingenio, estructura y lucidez. Esa combinación explica por qué sigue siendo considerado un clásico singular dentro de la obra de Lewis y dentro de la literatura cristiana moderna. En conclusión, Cartas del Diablo a su sobrino debería ser leído por quienes buscan una obra breve pero intelectualmente densa, ya sea desde la fe cristiana, desde el interés literario o desde la curiosidad por la psicología de la influencia. Su valor práctico está en que ayuda a reconocer cómo se degradan la atención, la voluntad y la conciencia por medio de hábitos pequeños, excusas y autoengaños. Su valor intelectual reside en que convierte una idea teológica en una forma literaria muy eficaz, capaz de sostener sátira, análisis moral y reflexión cultural al mismo tiempo. A diferencia de otros libros apologéticos, no se limita a defender una doctrina de manera abstracta, la dramatiza mediante ironía y observación concreta. A diferencia de otros textos satíricos, no se conforma con la burla, sino que busca una comprensión más profunda de la condición humana. Por eso permanece como una obra singular, entretiene, incomoda y hace pensar con la misma intensidad. Es especialmente recomendable para lectores que quieren examinar sus hábitos, su lenguaje interior y la manera en que se forman las decisiones morales en la vida diaria. Si deseas apoyar a Clive Staples Lewis, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.